Hola, soy Carmen Lynch.
Hola, soy Luis Chatén y estas son formas en que podría ser peor.
Descubren que siempre estuvimos equivocados. Las características de Sagitario pertenecen a Acuario y las de Géminis a Tauro.
Bill Clinton mancha con semen el vestido de Mónica Lewinsky y luego le pega su mano con ungüento en protesta por el cambio climático.
Tu novia rechaza casarse contigo, pero acepta firmar la repartición de bienes.
Tu abuela muere en tus brazos y empieza a botarse el café caliente que dejaste preparando en la cocina. Ah, y la vecina toca la puerta porque piensa que te lamentas muy duro.
Darth Vader no solo es tu padre, también es tu hermano y tu primo porque, bueno, la historia es terrible.
¿Cómo estás, Carmen?
Estoy muy bien. ¿Y tú? Un poco cansada, sí que lo estoy. Estoy diciendo estoy bien, pero...
Ah, pero lo disimulas muy bien, déjame decirte.
Oye, con más gafas artificiales.
Claro, claro, claro. Oh, por cierto, te estoy viendo esas por primera vez. Esa montura de Carey.
¿Qué es Carey?
El material con que está hecho la montura tuya. Eso,
ah, sí.
Creo que es Carey, ¿no es Carey?
No sé, es como... No sé. Pero esto es artificial todo, ¿eh? Esto es despertándote con un poco de cafeína y el maquillaje a esta hora ya no ayuda, porque...
Mira. Tienes el aspecto de una persona que trabaja en una oficina pública y no consiguió un documento que le pidieron.
¿Dónde está mi documento? ¿Así? Oye, mira, yo voy a decirte una cosa de viajar mucho. Se necesita... masajes. ¿Tú eres grande de masajes? ¿Te gustan?
Me encantan los masajes. Soy fan de los masajes.
Masaje. Es que mira, yo he aprendido esto. Hay, creo que son 5 idiomas del amor. 5 love languages.
Ajá.
El hablarte, oh, qué guapo eres. Ay, no. Hay gente que le encanta esto de hablar. Oh, touch es que te gusta que te hagan mimos. Y esto.
Claro.
Otra es regalos, gifts. Ay, te he comprado. No tienen que ser caros. Puedes decir, ay, te he hecho esto. Services es que te ayudan. Te he cocinado esta noche, te estoy haciendo... Nah. Creo que son 4, creo, no me acuerdo. Pero yo sé que soy touch. Porque sí, aunque me hagan así o me hagan así, ¿sabes? Me encanta. Y los masajes...
Uf. Ahora, ¿no te pasa, Carmen, que cuando vas a cortarte el cabello,
sí.
Las tijeras y toda esa sobadera del cabello es inmensamente relajante?
Yo me duermo. ¿Y tú?
¿Verdad? Yo también.
Sí. Pero para ti, es muy deprisa porque tienes el pelo corto.
Sí, pero entonces yo le digo que corte un poco más o que pretenda que hay que cortar.
Sí. Y a los hombres les dan shampoo buenos, porque a las mujeres masajes
por
en la
favor,
cabeza.
Por favor, claro, si ahora sí. Tú sabes que desde que apareció, y ya estoy hablando de algo que se descubrió hace mucho tiempo, la cuestión de la metrosexualidad, ¿no?
Sí.
Hay que atender al hombre con los mismos detalles, especialmente en el cuidado físico, en los salones de belleza con que se atienden a las mujeres. Y yo, por ejemplo, en México, cuando yo vivía en México, yo iba a que me cortaran el cabello en un lugar donde, por supuesto, por hacerte todos esos mimos y todas esas cosas, pues en la factura después hay un chupulún, ¿no? Importante.
¿Qué es chupulún?
Un chupulún es como un cargo a la factura por esa la masajeadera y todas las cosas que te pusieron en la cabeza.
Yo pensaba
pero para
que...
alguien que
sí. Dime.
Un chupulón es como un...
Suena sucio. Un chupulón suena como un happy ending, como dicen aquí, que te hacen algo. Me han dado un chupulón.
Sí, oye, qué raro que una persona reciba un happy ending si se fue a cortar el cabello, ¿verdad? Wow.
Pero qué cabello.
Pero mira, ahora que estábamos hablando de belleza y toda esta historia, debo confesar que estoy ansioso de conversar contigo hoy.
¿Por
en
qué?
El podcast, porque... llevo conmigo un pesar, Carmen, inexplicable. Es una cosa que, por más que tengo 55 años, intento que la madurez que una persona debe alcanzar a esta edad se sobreponga a lo superficial o a lo absurdo de lo que me tiene tan afectado. Te explico. Hace ya probablemente unos 4 o 5 días, la revista People sacó en portada al hombre más guapo de este año, al hombre más sexy de este año. Y por 55ª vez no resulté electo. Yo sé que te debes una injusticia tremenda. No. Yo sé que muchas personas que están escuchando, que están pensando, vamos a buscar las antorchas y vamos a quemar la sede de People. No lo hagan, por Dios. Pero es frustrante.
Sí. Y puedo decir quién te ha ganado. Seguro que has llegado segundo. Eras número 2, seguro.
Ah, no lo sé. No lo sé. Esto me daría una calma. Me daría una calma importante. Eso sí te digo, me daría calma.
¿Quién ha ganado? ¿Quién ha sido?
Este sujeto, Chris, no sé qué historia, el Capitán América.
Ah, Ryan Reynolds, no.
No, Chris Evans, creo que
sí. Chris Evans.
Ah, Chris Evans. Fíjate tú qué noble de mi parte recordar el nombre de mi adversario.
Mira, nunca es demasiado tarde y los hombres se hacen más guapos a lo más que se hacen viejos. Así que aún te quedan 10 años para entrar.
¿Vale? ¿Tú crees, de verdad?
Sí. No te preocupes, esto es... aún puede pasar.
Oye, pero es que esto tiene que ser una competencia tremenda. ¿Cómo puede una persona ser la persona más sexy del planeta? O sea, ¿cómo?
Yo
cómo,
también cómo quiero cómo serlo, eres? Mira. ¿Qué piensas? ¿Puedo ganar?
Tú podrías quedar Miss Estática. Miss, ¿cómo se dice estática en inglés?
Cuando se te paran los... ¡Ah! Static.
Static, ¿sabes? Static. Miss... Sí, porque tienes un look así un tanto esto.
Miss Static.
Un poco revolcado. Tienes un look revolcado. Un poco revolcado.
Estoy revolcado porque ayer te estoy diciendo he tenido el masaje más bueno que he tenido en mi vida. Llegué a casa y mi novio, ¿estás borracha? Estoy borracha. Mi circulación está borracha porque estoy súper relajada, por favor.
¿Dónde te lo dieron? O sea, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar geográficamente?
Ah, no, muy bien, que lo has clarificado, porque la otra es todo. Hasta me dieron un chichún. ¿Qué era esa palabra? Buchín, ¿qué has dicho?
¿Qué?
Lo de la pelo.
Un chupulún.
¡Chupulún! No,
un chupulún.
Voy a un sitio que son estos que son súper, no son fancy, no son bonitos. Uh-huh. Son muy, en New York están por todo el sitio. Y son los Asians, los asiáticos, y tienen un hole in the wall, ¿cómo se dice? Un agujero en la pared, se dice cuando es un sitio muy,
sí,
como lo dices, de un bar. Este bar es mi favorito para beber, es un hole in the wall, es un hueco, y es, me lo ha contado mi amiga, porque estos sitios yo no entro, porque no sé lo que pasa, y mi amiga me ha dicho, tienes que pedir a Ana, y casi no sé lo que parece, porque estoy hacia abajo y estoy, al final estoy tan así que no, ni digo, Ana, eres un ángel. Y vuelvo, siempre voy, me encanta.
Pero fue un masaje relajante.
No, son los fuertes y yo grito. Y ella, es demasiado fuerte. Y yo siempre digo, no, porque lo más fuerte luego ayuda, aunque sea fuerte y dices, ouch.
Al final, una pregunta que nunca le he hecho a una mujer en la vida, Carmen. Y te lo voy a preguntar desde la perspectiva de mi experiencia.
Ok.
Yo he tenido... a mí me encantan los masajes. De verdad, me relaja muchísimo. Siento que... Además, efectivamente, siento que el estrés se me aloja en la espalda. O sea, cuando yo llego ahí, esa mujer ve tantos nudos juntos que podrían realmente transcribir, ¿no? Tipo código Morse, lo que mi espalda quiere comunicar. Pero inevitablemente, no importa la edad de la señora que dé el masaje, puede ser una señora muy mayor, puede ser una mujer adulta, puede ser de joven o como fuera. Hay cierto tipo de roce que inevitablemente al hombre, o en mi caso, produce una incontrolable, irrespetuosa además, erección.
¡Sí! ¡Ja! ¿Y esto es durante el masaje?
Por supuesto. Obviamente.
Hombre,
obviamente.
Pero... vale, pues entonces...
Claro, no es algo, digamos, no es algo a todo dar. O sea, no es algo a todo dar. Pero sí, digamos, en el preludio, cuando, sí. cuando uno va anticipando que, ah, bueno, pero ya viene, el estrés que produce, o sea, uno va a darse un masaje para estar tranquilo, para estar relajado.
Sí.
E inmediatamente esa tranquilidad es sustituida, es reemplazada por un estrés tremendo porque no termine de suceder lo que probablemente suceda.
Mira, hay una combinación de relajar y de... qué dolor, qué toca, me has tocado así. Es ¿Así? Una combinación, ¿no? Pero ayuda que es una mujer mayor que no estoy interesada en ella.
Pero, no, y yo tampoco estoy interesado. O sea, yo no estoy interesado.
Pero hay días que digo, quiero ir a casa a buscar a mi novio porque estoy muy excited.
A mí me da una vergüenza tan grande. Yo recuerdo perfectamente en Santiago de Chile, a donde voy ahora a hacer un show en unas 2 o 3 semanas. Me invitaron, el hotel me ofreció en cortesía una sesión de masajes. Y yo feliz de la vida, dije, qué mejor forma de relajarme de este viaje tan largo hasta Chile, el vuelo que es larguísimo y tal. Y tan pronto, lo primero que hice fue ponerme boca abajo. Gracias a Dios, estas cosas comienzan boca abajo, porque boca abajo uno puede más o menos hacer un esfuerzo por controlar.
Sí.
Boca arriba de una vez sería terrible. Y yo recuerdo ver por el hueco de la cama esta de masaje, Carmen, que pone el hueco para que uno ponga la cara ahí.
Sí.
Los dos piecitos de la señora que me estaba dando el masaje. Y de pronto esa mano que llegaba, pero justo al límite. Yo creo que a veces lo hacen con maldad, ¿oíste? Yo siento que a veces lo hacen con maldad. Porque la mano no tendría, porque la mano llega así como que, ¡ay, casi que ahí! Y después para abajo. Entonces tú dices, Dios mío, lo soporto. Pasé esta vez. ¡Ay, viene otra vez, viene otra vez, otra vez! ¡No! ¡Ay, lo superé otra vez! Pero ya la cuarta, la quinta, bueno, en fin.
Tú es, lo que tendrían que hacer es tener el hueco de la cara y el hueco para la cosa de los hombres. Y así todo está en su sitio y pueden pasar cosas.
Claro. Ok, está muy bien. Mira, hay un tema, por cierto, y hablando de otras cosas, que dejamos pasar en estos días que estábamos conversando sobre de tantas cosas que podemos comentar en el podcast, y es sobre estas dos misses que se casaron.
¡Ah, sí!
Que me parece una cosa, es digna de los tiempos que estamos viviendo. No porque, digamos, el tema de las parejas gay, no, eso es algo que espero yo muchos tengamos ya... demos por sentado que es algo pues, muy normal en la sociedad. Pero sí en el tema de que sean dos misses. ¿Tú recuerdas de qué países son?
De Argentina y Puerto Rico.
Argentina y Puerto Rico. Dos misses se casan. Y yo me pregunto, ¿estas dos misses ya fueron al Miss Universo?
Creo que estaban en un concurso y se enamoraron ahí.
Se enamoraron ahí.
Lo que yo pienso es que la gente dice, estas dos mujeres son tan guapas y que se miren una a la otra y se enamoren así. Esto es el sueño de cada hombre, ¿eh? Ver a dos mujeres así juntas, yo creo.
Sí, es verdad. Yo vi la fotografía, yo vi la fotografía y dije, uy, déjame hacer una cita para que me dé un masaje.
Sí. Y entonces ves a estas mujeres y dices, ¿pero qué se dicen una a la otra? Oye, es que eres muy guapa. Pero tú también. Y tú. Sí. Y tú. Es como mirar para ellas, es como mirar en el espejo.
Claro, ahora yo me pregunto, porque son dos mujeres espectaculares, son bellísimas las dos. La suma, o sea, a ver, yendo un poco al tema de las leyes máximas de la existencia, de la vida, la suma, una bella más una bella, da una horrenda. O sea, porque, ¿sabes? Por aquello de que polos iguales se repelen. O sea, si una bella... le sumas otra bella, esto termina resultando en una horrenda, o una bella más una horrenda da una bella, o una bella más una horrenda da una horrenda.
O sea, una horrenda y una horrenda es bella.
Ahí está. Exactamente.
Porque bella, si tú has mirado los padres de Brad Pitt, porque Brad Pitt es un hombre que no puedo ni hablar de él, es perfecto. Y tú miras a los padres y dices, son normales.
Sí, son normales, más no son horrendos.
No son horrendos, pero la gente que ha tenido personas tan bellas tampoco son tan bellas.
Claro, ahora yo me pregunto, seguramente hay gente que está escuchando que estará diciendo, ay, por el amor de Dios, la gente no es horrenda. O sea, depende del punto de vista con que lo veas. Bueno,
bueno, y la personalidad también cuenta, ya lo sabemos, pero vamos a ser muy artificiales en este episodio, ¿vale?
Exacto.
Mis padres, yo soy una Miss Queens, New York, ¿vale? Y mis padres son muy guapos y yo también he salido muy guapa. Pero estas dos mujeres...
No estás abriendo las puertas al debate, Carmen. No estás abriendo las puertas al debate. No, no lo estás haciendo bien. O sea, tú provienes, tú confirmas que de padres bellos hay hijos bellos. Y lo más probable es que tú tengas en algún momento hijos bellos también y unos nietos bellos.
Pero, mira, ¿tú no estás contento que tus hijos te han salido bellos?
Mis hijos son bellos, es cierto.
Sí.
Sí, es verdad, es verdad. Debo confesar, hay que ser honesto. Yo creo que la gente aprecia la honestidad. Que uno de ellos no es tan agraciado. Hay uno que no es tan agraciado.
¿De los tuyos?
Sí, sí. Es el que, de hecho, es el que menos muestro. Es el que menos muestro porque me da cierta... Me da como cierta vergüenza que en el árbol genealógico de mi descendencia haya uno de mis hijos que no haya, digamos, atrapado la belleza del padre.
¿Y por qué? ¡Ah, del padre! ¡Ah, sí, vale!
O sea, la mía, pues. La mía. Que es Sergio, sí. Mi hijo Sergio, el mayor. Yo te voy a mostrar una fotografía cuando nos vemos en persona. Sergio Novelli. Le hice cambiar el apellido y todo. Es periodista.
Pero también puedes pensar que es guapo, aunque no se parezca a ti.
No hay forma de que lo veas guapo. Es imposible que alguien vea a Sergio Novelli guapo. Sí, es muy talentoso, es un periodista muy serio, de mucha credibilidad.
¿Tiene tu personalidad?
Tiene una gran personalidad, pero es espantoso. O sea, físicamente es terrible.
Eso quiere decir que es muy, muy guapo y estás celoso. Oye, yo siempre me decían, te pareces a tu padre. Y esto no lo puedes decir a una niña pequeña, porque siempre decía, no quiero parecer a un hombre. Siempre me lo decía, yo me parezco exactamente a mi padre.
¿De verdad?
Andar, altura, cara, todo. Yo digo, esto... Una vez yo estaba con mi novio y estábamos saliendo dos o tres veces solo y vio una foto de mi padre y dice, te pareces a tu padre. Y yo, ahora ya no me podrá dar un beso porque pensará en mi papá.
Ah, wow. Eso sí debe ser complejo. Claro, que la mujer se parezca más a la madre, a uno le puede abrir ciertas... O sea, eso lo dicen mucho. O sea, fíjate siempre en cómo es la mamá para que te hagas una idea de cómo va a ser ella cuando esté... Cuando sea mayor.
Yo miro a mi padre. Sí, yo miro a mi padre.
Va a ser calvo y va a tener bigote. ¡Uy!
Y muchos pelos en la espalda.
Mira, Carmen, te quería comentar. La semana pasada fueron estas elecciones aquí en los Estados Unidos, las elecciones del medio término.
Sí.
Los resultados, bueno, fueron unos resultados que no tengo. Yo todavía no estoy muy, muy claro en cómo funciona el tema de la política acá. Pero sí hay algo que quería compartir contigo, que tú sí eres, tú eres americana. Y es... Y cualquier persona en el mundo puede compartir esto también, lo puede entender. Es la celebración de que se haya electo al primer gay hispano al Senado de los Estados Unidos o a la primera gobernadora lesbiana, en el caso de, creo que es Massachusetts. O sea, ¿cuándo las personas que meten un ojo, por ejemplo? O sea, ¿cuándo van a elegir a la primera persona que mete un ojo a tal cargo? ¿Cuándo van a elegir como senador a la primera persona sin ritmo? ¿Cuándo van a elegir al primer hombre lobo? ¿Cuándo van a elegir al primer menor de edad de presidente? O sea, hay tantas cosas que todavía no han sucedido. ¿Esa discriminación no te parece como fuera de tiempo?
Sí, mira, va, eso todo va a pasar, pero vamos a estar tú y yo muertos. Esto va a pasar.
Oye, pero vale, no nos quedan tantos años. Tienes expectativa de vida de 5.000 años.
No, mira... El primer hombre lobo va a ser, te lo contará tus hijos un día, cuando los veas en el cielo. Porque esto va a pasar.
Escojan al primer hombre lobo concejal.
¿Concejal es?
Concejal, pues me acabas de poner una prueba. Ya sé que no me van a dar la ciudadanía nunca. ¿Esa pregunta irá para el examen de la ciudadanía americana?
No he entendido eso, no sé por qué.
Tú sabes que cuando tú te vas a ser americano, estadounidense...
Sí. Ah, ciudadana.
Ciudadana, citizen. Exacto.
Sí, citizen. Sí.
Te hacen una cantidad de preguntas. Si me hacen esa, ya está, la perdí. Tengo un amigo al que le hicieron las preguntas, las pasó todas, y la última fue, diga el nombre del presidente de los Estados Unidos.
No. ¿Y qué dijo? No.
Se trancó ahí.
No.
¿Tú puedes creer? De los nervios. Se quedó así. Y la juez lo veía y se reía porque sabía que por los nervios, obviamente, o sea, era una cuestión de nervios, pero no pasó. Le dijeron, mira, cálmate, tómate tal cosa y vuelve tal día para que nos deje el nombre, volvió y le dieron la ciudadanía. ¿Puedes creer?
Eso me lo puedo creer, porque yo me olvido de cosas así de fácil también. Es muy fácil olvidarse de cosas.
Oh, por favor.
Pero presidente no. Vicepresidente sí, pero presidente no.
¿Qué signo eres tú?
Capricornio.
¿Y tú te sientes capricorniana?
Sí, porque cuando leo cosas de Capricornio pienso que soy así, que quiero ser amiga de todos, que todos nos portemos bien juntos. Soy así, que como diplomática. Sí.
Eso, pero, ok. Entonces, ¿tú sí crees en el tema del horóscopo?
Cuando es algo bueno, sí.
Pero es que el horóscopo casi nunca pone cosas malas. O sea, todo lo que pone que no es, digamos, puramente bueno o descaradamente positivo,
sí,
es guabinosamente, tibiamente negativo. O sea, nunca una cosa... El día de hoy es probable que muera el 25% de los capricornianos. Eso no pasa. Eso no lo dicen nunca.
No, pero pone cosas como tienes que ser más, you know, whatever. Pero si tú lees si tú lees Acuario, si tú lees Leo, si tú lees todas, todas te pueden...
Hay algo que puede coincidir contigo.
Sí, sí,
es
gracias.
Que mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, yo soy como tú, o sea, yo siento que yo soy Aries. Y yo siento que yo soy Aries, pero incuestionablemente. Ahora, no sé si es algo con lo que uno aprende a relacionarse, a identificarse, desde la primera vez que tuvo uso de razón de haber encontrado un horóscopo y que te hayan dicho, tú eres Aries, entonces uno se lo cree tanto que para toda la vida uno dice, mira, todo lo que pone se parece a mí, o es que efectivamente soy tan Aries como Aries puede ser.
Aries es abril.
Abril, 8 de abril.
Y mi madre es Aries, así que voy a, sabiendo cómo es mi madre, voy a preguntarte cosas. Oye, ¿viste que Sean Penn dio su Oscar a Zelensky?
Oh, sí, cierto, eso cierto.
¿Cuántos tiene él, tú crees, que le ha dado uno? ¿Cuántos crees?
Sean Penn es un gran actor. Sean Penn debe tener no menos de... Yo calculo que por lo menos debe tener 6 Oscars.
6. Yo sí. He oído una cosa, antes de que hablamos de esto, he oído que muchos actores guardan el Oscar en el váter, en el baño.
¿Por qué?
No lo sé, pero lo he oído.
¿Qué?
Te lo juro. Bueno, tú habla y yo voy a ver si es verdad. Continúa.
Pero eso tendrá algún tipo de cuestión mística. Porque el Oscar realmente está bañado en oro o es oro macizo, es oro sólido, la estatuilla. Eso es una cosa que yo no sé. O sea, no sé si está hecha de yeso y la bañan con oro o es oro sólido, toda la estatuilla.
Si fuera oro sólido, no darían tantos. Yo voy a decir, te lo voy a decir en 10 años, porque yo aquí tengo, como tú tienes también, un Emmy. Y solo tiene 2 años, pero si hago así, no se saca el oro. Aún está allí.
¿Ves el fondo de chocolate que tiene abajo, no?
Sí.
Es chocolate abajo.
Sí, es chocolate. Y mira, este es el de mi novio, pero como Sean Penn, él ha dicho, Carmen, tú eres como Zelensky, estás trabajando mucho, te lo quedas.
Qué detalle.
Y me lo dio.
Sí, es una persona inteligente. Tu nombre, tu novio es un ser inteligente, es un ser de luz. Ahora, no entiendo por qué poner el Oscar en el baño. Qué cosa tan curiosa.
Vale.
¿Será una figura de compañía? ¿Será una cuestión que habrá algún tipo de fusión? ¿Que los gases que emana el espacio dentro del baño logra que el Oscar realmente se compenetre con tu esencia en forma tal que en los próximos 2 años te puedas ganar otro? No lo sé.
Puede ser que no quieren que sea una cosa de tanta importancia y lo ponen en el cuarto de baño para que...
Ajá. Como que sorpresa, mira dónde tengo el Oscar.
O se quieren sentir más como personas normales, como tú y yo y toda la gente que no tiene Oscars y dicen, mira, sí, esto no me va a ir a la cabeza, ¿vale?
Sí. Si yo me ganara un Oscar, le montaría un altar que se viera desde la ventana, que lo pudieran ver todos los vecinos para que todos sepan que tengo un Oscar. Ahora, no sé qué tan buena señal sea, Carmen, que Sean Penn le haya entregado un Oscar a Volodymyr Zelensky en función a lo que está pasando en la guerra, porque hay como muchos mensajes que uno puede interpretar ahí. Como por ejemplo, mira, gran actuación la tuya, ¿no? Como presidente en este momento.
Ah, como sarcástico.
Exacto. Oye, te la estás comiendo con esta actuación.
Sí, muy bien. Te voy a dar esto para tu presentación de la guerra. Sí, ajá, es verdad, ajá.
Tremendo papel de presidente que estás haciendo.
Mira, tienes malas intenciones. Me gusta porque no sabía que las tenías.
Por favor, Carmen, pero por el amor, ¿cuántas veces te he invitado yo a tomar tequila y tú me has dicho que no?
Oye, tú quieres el Oscar de Champagne. Es lo que quieres. Que Champagne no te ha venido a ti y ha dicho...
No, Champagne.
Este podcast es tan bueno con Carmen que te voy a dar mi Oscar.
Nosotros merecemos un Oscar. Oye, por cierto, tú y tu novio tienen el podcast del Human is a Centipede.
The Human Centipede.
The Human Centipede. Lo tienen en Sirius.
En Sirius.
Ajá. ¿Dónde está Howard Stern?
Sí.
Y ahora le abrieron un canal a Tim Coco de Conan O'Brien. Todo un canal para él.
Ah, sí, he oído en un poquito Sirius. De eso. Sí. Pues tengo que buscarlo. Oye, mira, cuando yo voy a Sirius a grabar cosas, episodios para el podcast en inglés, el Human Centipede, hay una parte del estudio, porque es muy grande, donde está Howard Stern y no te dejan entrar. Mira, porque yo quiero mirar. Me encanta Howard Stern. Desde joven estaba ahí en el coche escuchándolo a la radio cuando iba a trabajo antes de comedia. Y quiero uh-huh. verlo y no te dejan ni un piquito mirar adentro. Es todo privado.
El manto de misterio que deben llevar los famosos en su entorno. Y que ahora con las redes sociales y toda esta cuestión digital es todo lo contrario. Si no eres una persona cercana, entonces nadie quiere nada contigo.
Si tú eres... Bueno, tú también eres muy famoso, ¿eh? Vamos a decir la verdad.
Pero las cosas han cambiado radicalmente, Carmen. Ahora más bien esa distancia entre la persona a la que sigues y el seguidor... El fan, el que escucha tu música, el que disfruta tus películas o lo que sea, tus shows de stand-up, se desaparece con la aparición de los DMs y el engagement. Ahora todo sí. es un engagement. Gente que antes ni siquiera volteaba a ver a los fans cuando salías de una obra de teatro, ahí en Broadway. Se abría sí. esa puerta y pasaba de la puerta y se metía en la limusina y todo el mundo gritando afuera para que le dieran un autógrafo. Esa misma gente ahora te habla desde sus redes sociales con un toque personal tan meloso, mis queridos, mis amados, mis apreciados, mis tesoros, que tú dices, se acabó el mundo. Lo único que falta es que Champagne le lleve un Oscar y se lo llevó.
Tú te encuentras, ¿cómo se dice? Esforzado, apresionado, no sé cómo se dice, a contestar todos los DMs que te llegan que tus fans te mandan, porque es mucho tiempo. No,
me siento no obligado tampoco.
Obligado no.
No, a mí me gusta, sí me gusta responder. Yo respondo las cosas diferentes, los acercamientos distintos. Cuando te preguntan cosas, cuando te dicen cosas. Por cierto, tenemos muchas preguntas que nos han hecho desde nuestra cuenta en Instagram.
Podría sí, ser dinos. Peor pod. Sí. Sí.
Los vamos a leer al final, los vamos vale. a leer al final y los vamos a responder también. Pero cuando las preguntas son repetitivas, cuando no hay, digamos, sabor en la pregunta, pues no la respondo. No la respondo también. Para poder perder el tiempo y responder las otras que son como un poquito más, ¿sabes?
Sí, yo, sí, también si sí son muy antipáticas o esto no pasa tanto a los hombres, pero a las mujeres que son tan atractivas como estoy hoy, sí. Nos llega cada cosa.
Mientras más lo dices, más lo noto.
¡Ah! Nos llega cada mensaje que dices. Por favor, ¿tú piensas que yo te voy a responder a esta cosa tan sexual, señor loco? No.
Señor loco, sexual, señor loco.
Señor loco, sexual y block. ¿Cómo se dice? Bloquear.
Mira, tú sientes, claro, por supuesto. ¿Verdad que la comedia que es sinónimo, en mi parecer, y de muchísima gente, de inteligencia?
Sí.
Y además del esfuerzo que hace quien la ejecuta, es una cosa muy noble, porque no hay nada más bonito que pretender que alguien se ría.
Sí.
Que la gente acuda a un lugar. A lo mejor personas que tuvieron un día terrible, un día fatal, o están atravesando una circunstancia muy dura y van a un show tuyo o a un show mío y se ríen. Yo creo que esa es una cosa muy bonita. O que están escuchando este podcast con la intención de distraerse y pensar en cosas diferentes y lo logran y por eso nos vuelven a escuchar. Yo creo que esa es una cosa muy noble. ¿Tú sientes que la comedia es sexy?
Es una pregunta muy buena, porque yo, lo que yo he oído es que a las mujeres, y es verdad, ¿eh? Porque a los hombres pienso que os gusta, lo que os gusta más es la apariencia, porque en la comedia también lo ves mucho, unos comediantes, hombres que no son muy atractivos, que tienen mujeres modelos, guapísimas. A las mujeres nos encanta más el sentido de humor y la personalidad y todo esto. A los hombres la apariencia. Y hay hombres que dicen, no, a mí me gusta el sentido, ya lo sé que te gusta. Pero lo que les gusta más a un hombre desde el principio es siempre lo que pareces. Mm. Así eso que para mí, para contestarte, diría que a mí la comedia es muy sexy. A mí me gusta siempre, yo he salido, mira, yo soy muy alta y he salido con hombres bajitos, con nariz grande, no me importa, han sido muy divertidos. Pero ajá, yo creo que esto es porque a la mujer nos gusta más el sentido de humor.
El sentido, pasarla bien, divertirte.
Sí.
Pues déjame decirte una cosa. Yo una vez tuve la fortuna de salir con una mujer espectacular. O sea, una de las mujeres más bellas que he visto yo en mi vida.
Yo pensaba que ibas a decir espantosa. Espectacular. Bueno.
Vale. Esa carta también te la tengo, otro día la comentamos. Esto, pero salí con esta mujer increíble. Yo iba buscándola a su casa y todavía no podía creer que iba a ir de cena con esta mujer, con esta muchacha. Sí. Y para ese entonces, digamos, los programas de radio en los que yo he estado involucrado siempre son programas que se abrazan a la actualidad, a la parte informativa, pero de una forma, la gente escucha para ver en qué tono de comedia voy a abordar una cosa muy densa que pueda estar sucediendo. Y yo voy fascinado con esta mujer que voy a buscar a su casa y me paro y le digo, sal que ya llegué. Y cuando la veo caminar hacia el carro, hacia contraluz del edificio, yo digo, esto no puede ser, yo estoy soñando esto. Esto es increíble. O sea, no puedo creerlo. Estoy tan orgulloso de mí. Estoy muy orgulloso de mí. Yo me lo merezco. Todas las frases de reafirmación que pude en los pocos segundos que tenía. Subió esta muchacha, la saludé, estaba espectacular. El carro, todo el carro empezó a oler al perfume de ella, una cosa insólita. Y comenzamos a conversar, Carmen, en lo que arranqué el carro. A la segunda cuadra, el segundo block, ¿no? De por donde íbamos, ya yo quería dar la vuelta y dejarla en su casa.
¿Por qué? No, ¿por qué hablaba así?
No tenía idea de nada. No tenía... Era nada. O sea, tenía el penthouse muy mal amoblado.
Así que ella, toda su vida, ha tenido que ser guapa y no ha tenido que hablar. Ha tenido que solo enseñar el rostro y ahora no tenía nada más.
Mira, yo sé que muchas personas que están en este momento escuchando diciéndome, da el nombre, ¿quién es? Esto, por ahora no lo voy a hacer. Dependiendo de cómo termine este año, termina con unos negocios que tengo planteados, que espero que me vaya bien, lo siento, no lo voy a compartir. Si no me va bien con lo que tengo esperado para lo que resta de año, en enero le pongo un precio a ese nombre y lo negociamos.
Y no era ni Miss Argentina ni Miss Puerto Rico.
No. Ellas ya tenían una estrella en su futuro. Esa es otra cosa. Es otra película. Esto es otra película. Ahora, también te quería comentar. Hay una modelo venezolana.
Sí.
Que se llama Aleska Génesis. Okay. Aleska Génesis. Yo no la conozco. Es una mujer muy bonita. Aparentemente ella fue pareja de un cantante que se llama Nicky Jam. ¿Sabes quién es Nicky Jam?
Sí.
Bueno, Nicky Jam. Entonces, en estos días pasados, circuló un video. Ellos terminaron la relación. Corrió un video donde ella aparece a pantalla compartida con una señora que practica la brujería. Y la chica le está pidiendo a ella que haga un conjuro para que Nicky Jam vuelva con ella. Y entre todas las cosas que le solicita a la bruja, le pide que por favor solo se le pare cuando la vea a ella.
¿Qué no entiendo esta última parte? ¿Solo se le pare el qué?
Sí, el soldado. Que el soldado se ponga recto solo cuando la mire a ella.
Ok, ok.
No has visto este video, ¿no?
No, pero ahora lo tengo que ver.
No, te lo tengo que mandar. Te lo tengo que mandar. ¿Tú puedes, tú crees en eso? ¿En la brujería para mantener a una persona que ya no te quiera a tus pies?
Hombre, suena como una película, si fuera una película o una fantasía muy divertida, pero normalmente si no quieres estar conmigo, te voy a empujar desde una montaña. No quiero verte nunca más, idiota, qué tonto que eres, que no quieres estar conmigo. Vete a la mierda.
¿Tú eres de las que terminan las relaciones o te la terminan a ti, Carmen?
Yo he acabado muchas. Mira, eso es lo que me ha pasado. Yo, muchos años, después de 3 meses, la cortaba. Cortaba, se dice, rompía.
Sí, la terminabas.
Vale, terminaba. 3 meses. Y yo diciendo, no sabía que era un pattern. ¿Cómo se dice un pattern? Que pasaba mucho.
Un patrón.
Patrón. Era un patrón. Y una vez salí con un chico que después de 3 meses estaba enamorada y aún me quería ir. Y digo, qué raro, ¿qué pasa 3 meses? Y entonces tuve que ir a un psicólogo. Había algo de 3 meses. Ahora estoy 7 años. Ay, 7 es así. 7 años.
Tienes 7 años ya.
Ajá. 7 años.
Pero en esos 7 años nunca sentiste, bueno, claro, es a los 3 meses. En los primeros 3 meses de estos 7 años.
Me iba corriendo. ¿Sí? Lo más, no importa si te quería, si no te quería, tres meses me iba.
¿Y cuál era, sin contar la historia, si no la puedes contar, qué es lo que te condicionaba al tiempo de 3 meses?
Yo creo, no lo sabía segura, pero creo que hay algo que cuando tienes tanto miedo que alguien te va a dejar, quieres dejarlo tú primero. Y mi mente había escogido 3 meses, sin darse cuenta. ¿Y si te vas tú? No, me voy a ir yo. Y me daba control.
¿Y nunca te propusieron matrimonio, Carmen?
No, porque creo que sabían que yo no quería. Para mí es más fácil tener un bebé que casar. Yo, tu bebé, no tú, pero el novio, si yo estoy con alguien y digo, podría tener el bebé antes del matrimonio. No sé por qué el matrimonio es tan committed.
Sí, un compromiso.
El bebé, mira, aún puedo correr después de 3 meses, aún puedo correr con el bebé. Me puedo ir.
Claro.
Bueno, 9 meses. Aún me puedo ir.
Pero te lo han propuesto. No. Alguno de ellos dijo, ¿sabes qué? Yo sé cuál es tu opinión, pero más allá de eso, yo creo que te puedo convencer.
Sí, había uno que era una... vendía cosas, que era muy empujón. Y yo digo, esto es porque empujas en tu trabajo del día, empujas con vender cosas y piensas que me puedes vender la idea que te quieres casar. Pues no me lo puedes vender. Y esto solo hace a alguien que se vaya corriendo más. Me fui corriendo enseguida.
Wow, Carmen Lynch.
Para mí la persona tiene que, soy mental, tienes que jugar que no quieres estar mucho conmigo y me encanta. Eso pasa mucho a las mujeres. Si juegas como no estoy muy interesada, yo, y a veces hasta con mi novio digo, hazme caso, porfa, hazme caso. Y él no sé si lo hace a propósito o si sabe que a mí me encanta esto.
Oh, wow, exacto. Eso pasa con frecuencia. Es una estrategia que funciona.
¿Tú piensas?
Dime.
No, iba a decir, ¿tú piensas que los games es a veces bueno? ¿Los juegos?
Claro, claro. ¿Sí, no? Todo lo que saque la monotonía, claro, por supuesto. Sí. Todo lo lineal, todo lo que se mantiene lineal en el tiempo. Fíjate, te lo pongo, oye, pero qué bueno estoy con las analogías el día de hoy. Si vas manejando por una recta, ¿no? Una recta, como es la recta entre Miami y Orlando.
Sí.
Una de esas carreteras rectas que no tienen una sola curva. Al rato sientes o que te estás durmiendo o que te vas a salir del camino y te vas a estrellar.
Sí.
Necesitas curvas para mantenerte alerta, despierto, igual con cualquier cosa que se vaya a prolongar en el tiempo en la vida. Tiene que tener emociones, tiene que tener altos y bajos. Yo creo que eso es lo que mantiene, ¿sabes? El juego en situaciones de alerta. Cuando tú, te lo voy a comparar con el tenis también, pero qué bueno estoy con las
analogías. Pero por favor, yo quiero que Sean Penn te dé un Oscar con las analogías que tienes hoy.
Si no, no pienso parar hasta que me lo traiga. Quiero un Oscar de Sean Penn. Cuando tú estás por recibir un saque, tú no lo haces rígido. Tú lo haces como rebotando un poco. Para las personas que no saben de tenis, ¿por qué? ¿Por qué el otro es que va a recibir el saque está como rebotando un poco sobre sus rodillas, sobre sus pies, para poder reaccionar más rápidamente cuando la pelota vaya hacia un lado o hacia el otro? Si tú estás inerte, estás como una figura sólida que está soldada al piso, lo más probable es que no vayas a llegar a la pelota. En conclusión, creo que sí hay que mantener cierto juego en la relación.
Y ahí está, señores y señoras.
Sí. Gracias a todos. Gracias.
Quiero saber las preguntas que han hecho la gente a nosotros.
Nos han mandado preguntas. Colocamos en el story de nuestra cuenta en Instagram. Sí. Podría ser peor POD pod de podcast. Una encuesta para que la gente preguntara lo que quisiera. Y aquí hay, voy a comenzar con una que tengo acá. Dice Lolinardo. Dice, ¿qué días graban el podcast? Excelente pregunta. Vamos a comenzar con las difíciles.
Vale.
¿Qué día grabamos?
Cuando nos da la gana. No sé.
Y son dos días. Cuando nos da la gana y cuando nos provoca.
Sí, y también a veces en vivo y a veces en nuestra casita.
Sí, yo creo que, bueno, en vivo es presencial, que los dos estamos en físicamente presentes.
Sí.
El año que viene vamos a grabar uno con público, con audiencia.
Sí.
Eso va a estar fantástico. Yo quiero hacer eso.
Tengo muchas ganas. Sí,
yo también.
Y también podemos decir que no siempre grabamos en el mismo sitio, ¿no?
No siempre grabamos en el mismo lugar, es verdad.
No lo sabemos.
Es correcto. Oye, ¿sabes qué? La gente se preguntará, quiero irlos a ver porque tendrá la duda de si Carmen es más alta que yo. Tú mides 1,82, Carmen.
1,82, ¿y tú?
Yo mido 1,82 también, pero yo no utilizo tacones. Entonces es probable.
¿Tú usas tacones?
¿Tú tampoco?
No.
¿Y tú no sientes que tú eres un poco más alta que yo?
Tendremos que ver porque te voy a ver la semana que viene. Vamos a hacer una medida. Hacemos una medida.
Vamos a medirnos, sí.
Medirnos.
Ok. Ok. Y aprovechamos las medidas y nos mandamos a hacer un uniforme. Un uniforme del podcast.
Sí, como Top Gun. ¿Esto es de piloto de Top Gun? ¿Te gusta?
Una braga. Una braga.
Sí. ¿Una braga? Ah, vale.
Claro, es que bragas en España es sostén.
Son lo de abajo.
Ah,
la braga.
La pantaleta.
¡La pantaleta! ¡Qué risa! ¡Qué nombre!
Mira, aquí pregunta Rubén. ¿Cuál es uno de los mejores momentos que han vivido haciendo stand-up?
Yo pienso que son viendo, como haciendo cosas como David Letterman y tipo así, y los viajes militares siempre me han llevado a sitios como Bagdad y Greenland y sitios que sé que nunca voy a ir.
Ajá, ajá.
¿Y para ti?
Estos viajes que has hecho para entretener a las tropas.
A las tropas militares. Sí. Uh-huh.
En mi caso, siempre voy a recordar una presentación en Estocolmo. En Estocolmo. O sea, yo no podía creer que me estaba presentando en Estocolmo. Sí. No podía creer que habían venezolanos en Estocolmo. Pero bueno, a todos los venezolanos que me están escuchando en Estocolmo, un abrazo. Nos divertimos muchísimo. Y otra que podría citar, sin duda, fue una que hice junto a mis compañeros de un programa de televisión que ya no está. Y lo hicimos en un lugar inmenso en Valencia, donde cabían, yo no recuerdo si habían como 8,000 personas, hicimos dos funciones. Dos funciones de 8,000 personas y metidas. Yo tenía la duda de si la comedia podía permear, o sea, podía funcionar con que una persona se parara en el escenario y hiciera chistes a una audiencia tan lejos por el rebote del audio, del sonido y todo, y funcionó perfectamente bien. Esas son las que yo recuerdo. Aquí hay otra pregunta, Carmen.
Sí.
Dice Moijova, dice, ¿qué debo considerar para escribir mi primer chiste o rutina de humor?
¿Qué debo considerar para escribir mi primer chiste? ¡Ah! Considera la verdad. Empieza con la verdad. ¿Sí?
¿Cómo es eso?
Hombre, busca cosas de tu... no busques, está allí todo, Yo soy alta, mis primeros chistes eran de qué alta soy, los hombres bajitos que salí con, ¿sabes? Ahora busca algo honesto de tu vida real, señor Mahijova o mujer.
Mahijova, sí, es una chica, creo. Mahijova. Ajá, ajá. ¿Qué debo considerar para escribir mi primer chiste o rutina de humor? Lo primero, yo creo que debería ser una rutina de no más de 3 minutos. Una cosa breve.
O menos.
O menos, exactamente. Y busca un tema, como dice Carmen, de tu cotidianidad, de tu historia personal, una anécdota que luego puedas tal vez subdividir en 3 episodios claros, que es lo que llaman el punchline, ¿no? Sí. El chiste claro 1, el chiste claro 2 y el chiste claro 3. Una rutina está conformada por muchos chistes sobre un mismo tema. Eso es una rutina.
Yo me acuerdo que cuando tomé una clase de comedia, uno de los profesores dijo, busca algo que cuando subas al escenario la gente lo está pensando. Y yo me acuerdo que vi a un hombre con una cabeza muy grande. Y la primera cosa que dijo es, ya lo sé, tengo la cabeza muy grande. Y entonces todos, qué bien que ha hablado de esto, porque es eso. Y entonces habló más y más de su cabeza tan grande. Así que busca algo que todos te dirán, mira, esta.
O en lo posible, trata de presentarse donde haya un cabezón.
Sí.
Sí, trata de presentarte donde haya un cabezón y puedes aprovechar aún mejor este consejo de Carmen. Mira, hay otra persona, dice, ¿creen ustedes que la Tercera Guerra Mundial fue planeada? Dice 23 Will. Wow, la Tercera Guerra Mundial fue planeada.
Hombre, esta persona piensa que ya ha empezado la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, es que muchas personas lo opinan así, creen que es un tipo de guerra distinta, que no ha de ser una guerra necesariamente atómica o nuclear, de estallidos de bombas, sino de precios, de económicas, de virus, de
tecnología.
Es una guerra no convencional. Ahora, esta es una persona... A mí no hay nada que me fascine más, Carmen, que las teorías de conspiración. Esa cosa que uno se siente y les busque... La quinta pata a la mesa, eso me parece de un ejercicio creativo tremendo. Pues, tal cosa que probablemente sea muy claro por qué sucedió y uno haga el ejercicio de inventar una historia distinta que explique eso, si es una historia creíble, 20 puntos.
Pues tenemos que hablar de esto en otro episodio, que hay muchos. Yo voy a buscar y te voy a hacer preguntas. Sí,
claro, como aquella famosísima de que si el hombre fue o no fue a la luna, que fue un montaje.
Y también si 9-11 ha sido
exacto, si fue verdad, sí. Si sucedieron los ataques, si fue una cosa que inventaron el Pentágono. Ok, seguimos. Pregunta Viviana, ¿tendrán invitados? Que si tendremos invitados en el podcast.
¿Qué piensas?
No lo sé, yo creo que podríamos probarlo. Yo creo que algún día podríamos tener un invitado.
Si nos da la gana.
Si nos dan la gana y además si nos provoca.
Si nos provoca. Y también otra pregunta que nos gustaría saber es ¿quién os gustaría ver en el podcast, no?
Vamos a preguntar eso. Ok. ¿A quién le gustaría que entrevistáramos en el podcast? Yo creo que después de todo lo que hemos hablado hoy, a Sean Penn.
Sí, por favor, si estás escuchando, si alguien le conoce, díselo. Sí. Díselo,
yo tengo sentimientos encontrados con Sean Penn, Carmen. Y te voy a explicar cuáles son. Sean Penn me parece uno de los mejores actores que he visto yo jamás. O sea, yo veo una película donde participa Sean Penn y la veo. Sé que va a ser buena.
Sí.
Porque es un grandísimo actor. Pero Sean Penn, tristemente, se hizo compadre, se hizo parte de la dictadura venezolana, visitando a Hugo Chávez y celebrando sus proyectos en una forma que a cualquier venezolano tiene que haberle producido un dolor muy inmenso. Sí. Por reconocer el talento y la inteligencia de Sean Penn. Entonces, apoya al dictador venezolano que le desgració la vida a tanta gente. Y por otro lado, se va entonces a apoyar la causa justa de Ucrania frente al ataque de Rusia. Entonces tú dices, este sujeto es bipolar.
Y esto ¿qué te gustaría decirle ahora mismo sobre esto a Sean Penn?
A Sean Penn.
Sí, ¿qué le dirías? Jugamos que soy Sean Penn. Hola, señor Luis. Espera, hola, señor Luis. Soy Sean Penn.
¿En qué estabas pensando cuando fuiste tantas veces a visitar a Hugo Chávez? ¿En qué estabas pensando cuando apoyaste a Nicolás Maduro? Y por ahí podemos sentarnos a conversar largo y tendido. Mira, hay otras preguntas acá. ¿Qué les parece el reggaetón? Ya hay una edad en la que no caben más novedades, dice Conjurado 28.
Primera pregunta, ¿qué es reggaetón?
El reggaetón es una cosa, es un género musical con el cual los...
¡Oh, reggae! Reggaetón.
Tiene base rítmica del reggae, tiene ingredientes del reggae.
Sí.
Pero es como una mutación aberrante del reggae. Y es una forma musical en que los marcianos, los aliens, los extraterrestres, están acabando con las células pensantes de los seres humanos hasta provocar nuestra extinción. ¿Qué opino yo del reggaetón? Que me encanta.
El reggaetón sería como Enrique Iglesias.
Iglesias, no. Es más Bad Bunny.
Ah, yes. Ok.
Es más...
Sí, pues a mí también me gusta. Sí.
Eso.
Oye, hablando de Enrique Iglesias, me encanta.
¿Te encanta Enrique?
Su música.
Sí, claro. Ajá.
Sí. Curioso. ¿Podemos hacer que él sea el primer invitado? ¿Lo conoces?
Yo lo tuve dos veces como invitado en mis programas.
Y vive en Miami, sí. Me voy a arreglar el pelo.
Es un tipazo. Enrique es un tipazo. Es una gran persona. Es muy simpático, es fantástico de entrevistar.
Pues...
Ojalá pudiéramos entrevistarlo. Es muy amable, es una gran persona.
Enrique, por favor. Enrique, por favor, si estás escuchando. Hola, soy Carmen y me encantaría hablar contigo. Me encanta tu música.
Se nos acabó el tiempo. Vamos a leer el último mensaje que dicen acá. Esto lo manda Leo. Dice, ¿qué consejos le darían a alguien que quiere intentarlo con el stand-up?
Ah, otro. Les encanta el stand-up. Bueno, yo diría lo mismo. Habla de lo que quieras, que es tuyo, honesto. Si tienes un sentido natural que quieres hablar, si te enfada algo, lo que sea. Y no hay, ¿cómo se dice? Shortcuts. No hay cortes.
Atajos.
No, tienes que hacerlo todo el tiempo. Escribir cada mañana y subirte al escenario.
Yo le recomendaría que observara mucho a los comediantes en sus rutinas. A los que él aprecie, a los que él le gusten, a los que estime. Y que los estudie, que vea qué tiempo le toma a un comediante conseguir la primera risa tan pronto sube al escenario. Eso es importantísimo, por ejemplo, yo creo.
Sí.
Cuando sube al escenario, ¿en qué tiempo sale la primera risa? ¿Cuándo entra la segunda? ¿Cuándo entra la tercera? Que vea cuál es la frecuencia en el resultado de la comedia que está haciendo quien está en el escenario y que lo estudie y luego que lo pruebe.
Sí.
Es una cosa de valientes el stand-up.
Y pruébalo sin judging, sin, ¿cómo se dice? Sin criticarte a tú mismo porque como dicen en stand-up, los primeros 10 años no cuentan porque tienes que jugar y vas a fallar mucho. Y esto no importa, tú continúa.
Muy bien. Carmen, hasta la próxima.
Hasta la próxima. La 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 la